Muy bien, hermanos, pues vamos a el estudio de la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando a la persona del Espíritu Santo y hemos visto ya algunos aspectos del Espíritu Santo, en particular de su persona. Hemos hablado de algunas metáforas o figuras que se usan en las Escrituras para describir la obra del Espíritu Santo. Y hoy en particular nos vamos a centrar en los ministerios del Espíritu Santo, es decir, el trabajo del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace. Esa es parte de la introducción que estamos teniendo. Más adelante en este curso de teología centrado en el Espíritu Santo, se va a detallar con minucias, digamos, algunas de estas obras que vamos a mencionar ahorita. Pero estamos en una introducción, en un panorama de la obra del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, encontramos una declaración de nuestro Señor Jesucristo que dejó desconcertados a los discípulos. Los dejó con los ojos cuadrados, como se dice. Incluso a nosotros nos deja desconcertados el escuchar estas palabras de Jesucristo en Juan 16:7. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Otra vez, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Noten cómo Jesús comienza diciendo, les digo la verdad. Ahora, Jesucristo nunca dijo una mentira. Jesucristo nunca mintió, así que parece innecesario que él comience diciendo, les digo la verdad, o en verdad les digo, como en otras ocasiones también mencionó. ¿Por qué dice eso? Bueno, es una manera que Jesús usaba para resaltar una verdad, para decirles, pongan atención en esto, subrayen esto, que no se les pase de largo, que no les pase por encima. Escuchen con atención esto. Eso es lo que quiere decir cuando dice, en verdad les digo. Escuchen con atención esto. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que escuchen? Les conviene que yo me vaya. ¿Qué? ¿Qué no? El mayor anhelo de los discípulos es estar con Jesús. Que no, Jesucristo mismo cuando resucitó fue en busca de los discípulos y estuvo con ellos y desayunó con ellos y les cocinó y les siguió enseñando. ¿Por qué es que Jesucristo les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya? ¿Nos podría a nosotros también desconcertar este tipo de declaraciones? Pero Jesucristo explica ahí en lo que continúa de San Juan 16:7, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Es decir, yo me tengo que ir para que el Consolador venga a ustedes. En la economía del plan del Señor, es decir, en el plan perfecto que Dios desarrolló desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo habían coordinado que el Padre elegiría, que el Hijo vendría a morir por los pecados y una vez que el Hijo hubiera terminado su obra y ascendido de regreso al cielo, el Espíritu Santo vendría a este mundo. Ahora, por eso Jesucristo dice, les conviene, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. A menos que sepamos cuál es la obra del Espíritu Santo, a menos que sepamos cuál es esa obra que el Espíritu Santo hace en este mundo, entonces no vamos a entender por qué Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Cuáles son esos trabajos que hace el Espíritu Santo en el creyente que hacían indispensable que Él viniera a este mundo? ¿Cuáles son esos trabajos? El pastor MacArthur, en su teología sistemática, enumera 30 trabajos que el Espíritu Santo hace que hacía necesario o que hacía deseable que Jesucristo se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Ahora, si alguien, algún profesor del seminario me escucha diciendo que voy a predicar de 30 puntos de lo que el Espíritu Santo me hace, en ese momento me cachetea y me regresa a mi casa. Me dice, tienes que modificar eso porque 30 puntos no puedes predicar. Nos dicen que hay que predicar 2 y a lo máximo 3. Por eso usted siempre va a escuchar, este pasaje nos enseña 3 cosas que el Señor Jesucristo hizo o 2 cosas que... Siempre va a escuchar eso. Ahora, esta mañana vamos a ver 30 cosas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente que lo hace deseable para nosotros. Ahora, 30 es demasiado, por eso es que me dijeron que lo dividiera en 2 partes, así que lo vamos a modificar. 15 cosas que el Espíritu Santo hace, porque la próxima semana vamos a continuar. Creo que la primera vez que me toca, no recuerdo si ha pasado en otras ocasiones, pero es la primera vez que me toca que vamos a dar 2 estudios, voy a dar 2 estudios consecutivos. Hoy vamos a ver la primera mitad. Si podemos, en la primera hora solamente estudiamos 8. Y yo les dije a los hermanos, si el pastor Josías les pregunta, bueno, aquí está un pastor, otro de los pastores, hermano, no, usted como que no oye, hermano, si los pastores les preguntan hasta dónde llegaron, usted nada más diga, avanzamos un buen tramo, ¿no? Porque no sé si vamos a llegar a los 15, pero vamos a empezar. Número 1, el Espíritu Santo adopta. El Espíritu Santo adopta. Vean lo que dice Romanos 8:15. Y para agilizar, el que lo encuentre, que lo lea. Sin decir yo, o hermano, o amén. No. Usted nada más si lo encuentre, léalo. Sin decir agua va.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos agua
padre. Ok. El espíritu de adopción, el Espíritu Santo adopta. Este es un título que el apóstol Pablo usa para mostrar que es el espíritu que nos hace hijos. Es el espíritu que nos hace hijos. Eso es lo que significa el espíritu de adopción. Y al mismo tiempo, Pablo subraya el enorme abismo que hay entre el estado anterior y el nuevo estado del creyente. Antes éramos esclavos, habla ahí de espíritu de esclavitud. Nuestra naturaleza era de esclavitud al pecado, de esclavitud a la maldad. No podíamos decir que no al pecado. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos en tinieblas. Era la esclavitud. Pero hace el contraste y dice, ahora han recibido el espíritu de adopción como hijos. El espíritu de adopción que nos hace clamar Abba, Padre. Abba, este término que algunos han querido a lo mejor darle un toque ahí como de sentimentalismo, diciendo que significa papá o papi. No necesariamente. Abba es una manera cariñosa de llamar a un padre. Es la manera cercana de una relación estrecha de llamar a un padre. Es un término equivalente. Abba, Padre. ¿Por qué lo repite así? Bueno, seguramente era la manera en que el Señor Jesucristo oraba a Dios llamándole Padre, y se usaba de manera tradicional, o fue una tradición que fue avanzando en la iglesia. Abba, Padre. Ahora, noten por favor que la adopción que recibimos por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que nos da esta adopción tiene la misma característica que la justificación. La adopción que el Espíritu Santo nos da tiene la misma característica que la justificación. ¿En qué sentido? En que es una declaración judicial, jurídica, forense, como se le conoce en términos teológicos. Es decir, no es que poco a poco te vas transformando en hijo de Dios, sino que de una, en un solo acto, en un momento, el Espíritu Santo te pasa de ser de hijo de ira a ser hijo de Dios. De ser desobediente, de ser aborrecido y aborrecible a ser hijo de Dios. No solamente el Señor nos perdonó, sino que a través de su Espíritu nos adoptó para que nos sentáramos a la mesa del Señor, que es parte de lo que acabamos de participar hace un momento, participar de la mesa del Señor como sus hijos, teniendo comunión, también se le conoce como la mesa de comunión, mostrando que somos parte de la familia del Señor. ¿Cómo lo hizo el Señor? Por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu de adopción. Y por supuesto, la idea que tenía entre los judíos no era muy común la adopción. De hecho, por ahí leí un comentario que decía que no existía la adopción entre los judíos. Bueno, no, yo no estoy tan seguro de eso, pero digamos que vamos a dejarlo en que no era tan común. Pero donde sí era muy común era en el mundo romano en el que escribió Pablo. Y él sabía que la gente que estaba leyendo, tenía ese contexto del mundo romano en donde la figura de la adopción sí era muy común, y en la adopción del mundo romano, una persona que era adoptada, no es que tuviera la calidad de un hijo secundario o un hijo, a lo mejor, estaban los hijos naturales y el adoptado como que ahí, como el negrito en el arroz, como se dice, como ahí medio despreciado. No. Tenía el mismo estatus. Tenía recibía la misma herencia. Entonces, cuando está haciendo esta alusión a que somos hijos adoptados de Dios, está haciéndonos notar que tenemos acceso a la herencia de las riquezas del Señor. El Espíritu Santo nos garantiza que vamos a ser herederos juntamente con Cristo. Número uno, adopta. Número dos, bautiza. Primera a los Corintios 12:13. Primera a los Corintios 12:13. Gracias, hermano. Noten ahí cómo este pasaje, ustedes recuerdan en el contexto, Pablo está ilustrando la diversidad y la unidad de los dones espirituales y pone el ejemplo del cuerpo humano. Todo creyente es parte del cuerpo de Cristo y tiene una función. Unos tienen una función muy visible, otros tienen una visión un poco más discreta, pero el punto que Pablo está haciendo es que todos tenemos una función. Y pone como ejemplo el cuerpo humano y concluye diciendo, así también sucede con Cristo, así es con Cristo. Perdón, la iglesia invisible es un todo orgánico en que cada creyente, independientemente de su contexto racial, independientemente de su contexto religioso, judío, griego, o de su aspecto social, esclavo, libre, independientemente de dónde vengas y quién fuiste, eres unido en un solo cuerpo. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Vean, Este pasaje que leyó el hermano dice, por un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué significa esto? La palabra bautismo significa sumergido, metido por completo. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace es que de este elemento independiente que hacías todo, como decía Frank Sinatra, a tu manera, a mi manera, de ese cuerpo solitario, el Espíritu Santo, una vez que has sido transformado, eres bautizado en el cuerpo de Cristo, eres injertado, sumergido, metido en el cuerpo de Cristo, para que seas uno con los demás. Uno sufre y los demás sufren. Nadie puede decir, ah, me lesioné la mano. Bueno, la mano ahí la dejo y me voy todo lo demás de vacaciones. Que la mano se recupere. No. Todo el cuerpo sufre. Te da fiebre, todo el cuerpo sufre. Entonces, de esa misma manera, cuando un creyente sumergido en el cuerpo de Cristo, somos parte de el mismo cuerpo. Ahora, aquí nos está refiriendo, porque noten cómo dice, fuimos bautizados en un solo cuerpo y más adelante a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Algunos piensan que se refiere a las ordenanzas cristianas, el bautismo y la mesa del Señor, porque dice de que se nos dio a beber. Algunos piensan que ahí se está refiriendo a cuando tomamos del jugo de uva o del vino en la mesa del Señor. No se refiere a eso. Ustedes se acuerdan que hace algunos domingos, dos domingos, si no estoy recordando mal, Pastor Josías explicaba cuando Jesús dijo de que se tenía que beber la sangre de Cristo. No se refería literalmente a beber la sangre de Cristo, sino a la participación, a la comunión, a que somos uno con Él. Es lo mismo que está diciendo aquí. Fuimos bautizados por un mismo espíritu y se nos dio a beber del mismo espíritu, es decir, que somos participantes del mismo espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace ser partícipes, nos une, nos sumerge, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Número uno, entonces, nos adopta. Número dos, bautiza. Número tres, da testimonio. Hechos 5:32. Hechos 5:32.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Gracias, hermano. Vean, en el contexto está Pablo, Pedro está predicando. Pedro era el portavoz de aquel grupo de apóstoles que estaban siendo enjuiciados. Y su respuesta es una reafirmación de su posición, de lo que ellos afirmaban de una manera categórica. Están ellos predicando a Jesucristo, su vida perfecta, su muerte, su resurrección. Y como ellos eran testigos, ellos dicen debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes dicen que no prediquemos de Jesucristo. Dios nos dice que sí, nosotros obedecemos a Dios. Ustedes lo colgaron de un madero, nosotros lo vimos, nosotros somos testigos, nosotros testificamos, pero no es una cosa nomás de nosotros. El Espíritu Santo también testifica. Es decir, hay gente que piensa que para ser creyente primero debe tener un alterón, un grupo grande de evidencias bibliográficas y las evidencias históricas, y ven documentales aquí y leen libros allá, supuestamente para tener todas las evidencias y de esta manera creer en Cristo. ¿Sabes qué? Todos esos testimonios históricos, etcétera, tienen su papel, pero no para salvación. Cuando una persona cree en Jesucristo es porque el Espíritu Santo le testifica. El Espíritu Santo le explica, le muestra, lo que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, hay otro tipo de testimonio que el Espíritu Santo también da, y es el testimonio interno a los creyentes de que somos hijos de Dios. Vean lo que dice Romanos 8:16. Romanos 8:16. Decía Jonathan Edwards, me parece que era. Jonathan Edwards decía que en algunas ocasiones el creyente peca y nos sentimos tan contristados, tan abatidos, pecamos de una manera que terrible, a lo mejor nos damos cuenta que pecamos de manera cotidiana, pero en algunas ocasiones caemos tan bajo, decía Edwards, que hasta nos preguntamos, ¿seré verdaderamente creyente? ¿Seré verdaderamente salvo? Esto como que ya pasó un límite, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que haya yo caído así? O nos damos cuenta que durante mucho tiempo hemos estado descuidando nuestra vida cristiana y decimos, pero ¿esto es de un verdadero creyente? ¿Será que realmente soy cristiano? Y Edward decía, bueno, si te sientes contristado cuando te das cuenta que has caído tan bajo, es probablemente porque el Espíritu Santo está obrando y te está llamando y te está contristando para que regreses. Pero es en esos momentos en que estamos tan quebrantados, tan dudosos incluso, de que realmente somos creyentes y hemos creído en Jesucristo, que el Espíritu Santo obra en nuestra vida y nos dice, tú eres hijo. Tú eres hijo. ¿Por qué? No solamente por creer y decir, ah, bueno, entonces puedo pecar. Si soy hijo, puedo. No. Tú eres hijo porque tú crees en lo que dicen las Escrituras. Porque tú clamaste al Señor Jesucristo. Porque tú pediste perdón por tus pecados. Porque la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Espíritu Santo trae a nuestra mente el recordar la promesa del Señor de que aunque hayamos caído bajo, si vamos a Él en arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonarnos. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu, dice ese pasaje. Ahora, a veces basamos nuestra seguridad de salvación en nuestro avance, en nuestro progreso en la vida cristiana. Vemos cómo otros han avanzado y nosotros nos hemos estancado. Vemos cómo algunos a lo mejor están ejerciendo algún ministerio en particular o conocen más de las Escrituras o participan más en ciertos eventos, y luego vemos a nosotros cómo estamos limitados y decimos, se me hace que algo está pasando allí. Bueno, el Espíritu Santo no se impresiona por lo que haces o dejas de hacer. El Espíritu Santo sabe tu naturaleza, sabe lo que hay en tu interior, y en esos momentos de duda el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez, aquí no estoy, yo ya sé que surge esta duda de, bueno, entonces si somos hijos, yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Porque por algo el Espíritu es llamado Espíritu Santo. El Espíritu nos convence, claro, nos muestra que somos hijos de Dios, nos explica de que somos hijos de Dios, pero también nos mueve hacia el arrepentimiento y la santificación. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Hermanos, a ver, número uno, nos adopta. Número dos, bautiza. Número tres, da testimonio. Número cuatro, llama al ministerio. El Espíritu Santo llama al ministerio. Hechos 13, del 2 al 4. Hechos 13, del 2 al 4.
Ministrando estos al Señor he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta Seleucia y de ahí navegaron a Chipre.
Gracias, hermano. Noten que mientras Bernabé y Saulo realizaban algunas actividades, dice ahí en particular que estaban ministrando y ayunando, estaban en Antioquía, mientras ellos estaban haciendo eso, el Espíritu Santo fue el que ordenó que fueran apartados para un ministerio especial. Lucas explica, Lucas es el escritor de Hechos, explica que fue después de ayunar y orar que les impusieron las manos y los despidieron. Alguna gente ve aquí una indicación de un gobierno congregacionalista, un gobierno en la iglesia congregacionalista, porque dicen, ¿quién les impuso las manos y los despidió? Dicen, bueno, no dice allí en estos versículos, no dice, pero en el capítulo 14 notamos que cuando ellos regresan, perdón, estoy aquí en Hechos, capítulo 14, notamos que cuando ellos regresan a la iglesia de Antioquía, versículo 27, Hechos 14, 27, dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta a los gentiles. Entonces, la puerta de la fe. Entonces, qué ve esta gente? Dicen, ah, quiere decir que quien toma las decisiones de los ministerios, quien toma las decisiones de quién va a servir en tal o cual ministerio, es la iglesia, porque ellos fueron los que oraron, ayunaron, les impusieron las manos y los despidieron, los liberaron de su trabajo en la iglesia para que fueran a predicar. Basados otra vez en que supuestamente no dice ahí quién les impuso las manos y quién los envió. Pero en el contexto, noten el versículo 13, dice allí que, capítulo 13, versículo 1, dice allí que había profetas y maestros, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos eran como los líderes de la congregación. Ellos estaban ministrando al Señor. Y mientras ellos ministraban al Señor de diferentes maneras, el Espíritu Santo fue el que dijo, apártenme a estos dos. ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo? No lo sabemos. Si fue una revelación directa, si el Señor, recuerden que en aquel entonces aún se manifestaba, porque era esa etapa de transición, aún se manifestaba por medio de profetas, o simplemente en el ministerio cotidiano se empezó a notar que Pablo y Bernabé tenían un ministerio específico para predicar a gentiles y de esta manera los líderes entendieron que el Espíritu Santo los estaba apartando para el ministerio. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que fue el Espíritu Santo el que los apartó para el ministerio. No eres tú el que dices, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer tal ministerio, yo quisiera desempeñar tal función. A mí me gustaría. No eres tú el que eliges tu ministerio. No es la iglesia la que elige tu ministerio. Hace falta un líder de no sé quién. ¿Quién quiere? Nadie quiere. A ver tú, órale. Ahí lo mandan. ¿Por qué? Porque la iglesia me impulsó o me puso allí. No, no, no. Quien lo hace es el Espíritu Santo. Y noten cómo hace ese énfasis Lucas, porque después de que el Espíritu Santo es el que dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, en el versículo 4 dice, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, vean, el Espíritu Santo los llamó y el Espíritu Santo los envió. Entonces, ¿qué? como es el Espíritu Santo el que los llamó y los envió, entonces la proclamación del Evangelio fue sin oposición. No. Llegaron a Chipre, se encontraron con un mago que se les oponía. Llegaron más adelante, después de haber salido de Chipre, llegan a tierra y se dobla Marcos. Dice, no, ¿sabes qué? Este viaje está muy difícil. Se regresa Juan Marcos. Siguen más adelante, los apedrean. Dejaron a Pablo porque pensaron que ya estaba muerto. Es decir, se encontraron con una serie de oposiciones, pero era el Espíritu Santo el que los había enviado. Así que ellos permanecieron firmes, fieles. Es el Espíritu el que nos llama a cada uno a diferentes ministerios. ¿Vamos a enfrentar oposiciones? Eso téngalo por seguro. Pero si el Espíritu Santo es el que nos ha llamado a desempeñar una función, así sea, otra vez, la más callada que exista en la congregación, el Espíritu Santo nos va a sostener hasta el final. Entonces, el Espíritu Santo es el que llama. Número 5, el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que convence. Juan 16, versículos del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11. Adelante. Gracias, hermano. Vean, la palabra convencer es un término legal que significa pronunciar un veredicto judicial. Y este veredicto define y fija la culpabilidad del acusado. Pero en este caso el Espíritu Santo no se limita simplemente a acusar, a decir, tú eres culpable. Porque si a ti te acusan de algo grave, tú podrías decir, no, eso no es cierto, yo no, o poner justificación o oponerte a esa acusación. Pero cuando el Espíritu Santo acusa, convence. Es decir, te hace reconocer que eres culpable. A eso se refiere con que el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo dice, eres culpable, y te quebranta, y dices, sí soy culpable. Es la actitud, o es un ejemplo, podríamos encontrarlo en David, cuando pecó, y pasaron varios meses, y David seguía su vida como si nada, seguía su reino como si nada, hasta que Dios envió a Natán, al profeta Natán, a que lo confrontara. Y ya saben, le explicó esa parábola de la ovejita que había sido robada, a pesar de que era la única ovejita que tenía un hombre. Y David se enoja, se enfurece, y dice, ese hombre, ese ratero que le quitó la oveja a aquel pobre, ¡debe morir! Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Cuál es la respuesta de David? No puso oposición. No dije, no, ¿cómo crees? Es que mira, yo tengo... No. Tenemos la respuesta de David en el libro de los Salmos. Dice, contra ti, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto. Es decir, él reconoció, se quebrantó. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No solamente dice, eres pecador, sino que produce en nosotros el quebrantamiento para decir, es cierto, yo soy pecador. Y noten cómo cuando dice aquí, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado, porque no creen en mí. Es decir, el pecado mayor, digamos que la fuente del pecado es la incredulidad en Jesucristo. Ese es el pecado por el cual que el Espíritu Santo convence al mundo. Luego, versículo 10, de justicia, Dice, porque yo voy al Padre y no me verán más. Es decir, solamente hay una fuente de justicia, de justificación para nosotros. ¿Y cuál es esa fuente? Es la obra de Jesucristo. Jesucristo, viniendo a este mundo, viviendo una vida justa, perfecta, muriendo, yendo a la cruz como justo, pero resucitó al tercer día. Su justicia, su rectitud se mostró en que resucitó al tercer día y ascendió y fue al Padre. Esa obra completa, Jesucristo, la justicia de Dios, es el mensaje que el Espíritu Santo quiere convencer al pecador. Por eso dice ahí en el versículo 10, les convencerá de justicia porque yo voy al Padre. Es decir, la resurrección y ascensión de Jesucristo era la demostración de que Jesucristo es la justicia de Dios, la justicia que el Señor ofrece para todo aquel que cree. Y de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vean, es una obra completa. El Espíritu Santo nos muestra que somos pecadores, nos quebranta, nos muestra que solo en Jesucristo podemos tener la justicia de Dios y nos muestra que el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido juzgado y por lo tanto nos mueve a apartarnos de esa vida de pecado. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Les conviene que yo me vaya, dijo el Señor. Les conviene que yo me vaya. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, tú nunca hubieras reconocido que eres pecador. Es más, si no has reconocido que eres pecador, es porque el Espíritu Santo no te ha convencido. La gente que acepta el Evangelio no es porque sea más inteligente. De hecho, el apóstol Pablo dijo, véanse unos a otros. A lo mejor alguien hubiera acusado al apóstol Pablo de matar el autoestima de los corintios. Porque dice, véanse, voltéense a ver unos a otros. No hay entre ustedes muchos sabios. No hay entre ustedes muchos entendidos. No hay entre ustedes muchos poderosos. No hay entre ustedes muchos ricos. Había algunos, pero otros. Dice, pero no es esa la característica que nos hace creer en el Evangelio. Es el Espíritu Santo cuando obra en él, en la persona, para convencerle de esas cosas. Bueno, hermanos, tengo aquí, sí voy a ofrecer esta paleta, hermanos, pero alguien me la regaló y no quiero que se corra la voz, pero ¿quién me dice las cinco primeras cosas que hemos visto de las funciones del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo? Adopta, ven, yo por ahí escuché el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, a ver, adopta, bautiza, da testimonio, nos llama al ministerio y nos convence, y nos convence. Número 6, nos empodera, nos empodera. Ustedes saben que la iglesia nunca morirá, ¿cierto? ¿Sí lo saben o no lo saben? La iglesia no morirá. Vean lo que dice Hechos 1:8. Alguno hasta se lo sabe de memoria, dígalo de memoria. Hechos 1:8. Nadie se lo sabe de memoria. Pero recibiréis poder, otra vez, pero más fuerte, hermana.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia no morirá porque no vivimos por nuestro propio poder. Porque no vivimos y no nos mantenemos en pie por nuestro propio poder. Si hubiera sido por nuestro propio poder, hace mucho que hubiéramos caído. aún una iglesia poderosa o numerosa, quiero decir, como Grace Community Church, no es por su propio poder, no es por el poder del pastor o los pastores, es por el poder del Espíritu Santo lo que mantiene a la iglesia. Si no, ¿cómo se explica el que el origen de la iglesia, ustedes recuerdan, estos 12 discípulos, 11 y algunas mujeres, temblorosos, miedosos, tambaleantes, tembeleques, cobardes, que se metieron en un cuarto después de que murió el Señor, estaban escondidos? ¿Cómo se explica uno que ese grupo de personas miedosas sea el origen del evangelismo mundial? ¿Cómo se explica uno eso? ¿Cómo se explica uno que esos 120 que estaban orando allí en un aposento alto sean el origen de que el evangelio haya llegado hasta los confines de la tierra? ¿Cómo se explica uno que Pedro, en su primer mensaje, en sus primeros dos o tres mensajes, acusa directamente a los judíos? Está la multitud de judíos. Y Pedro les dice: Dios envió a su hijo y ustedes lo mataron. ¿De dónde sacó esa valentía? Aquel miedoso, cobarde, gracias hermana por sacarme el problema, aquel cobarde que unos días antes había negado al Señor tres veces frente a una ayudante del sumo sacerdote. ¿Cómo se explica uno que haya actuado con tal denuedo, acusando a los judíos? Ustedes lo mataron, ustedes se opusieron al Señor, Dios lo envió, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. ¿Cómo se explica uno que un hombre como Esteban haya muerto, haya padecido, haya muerto bajo las pedradas y aún muriendo con su último suspiro, con su último aliento, dijo: veo a Jesucristo a la diestra del Padre? ¡Ah, cómo les enojó! Y crujieron los dientes y le aventaron las piedras más grandes. ¿Cómo se explica uno que el evangelio haya crecido de una manera tan poderosa a partir de hombres tan débiles? Porque Jesucristo dijo: pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos y van a predicar y van a testificar lo que ustedes vieron, lo que ustedes recibieron. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia no morirá, porque no es en nuestro poder que nosotros que llevamos el evangelio, es en el poder del Espíritu Santo. Así que no debemos temer cuando se nos viene la oportunidad de predicar el evangelio. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a decir? Pero ¿qué palabras? A veces, y recientemente recibí una llamada similar diciendo: hermano, es que necesito que vengas a evangelizar a mi hermano que está muy enfermo. Bueno, con gusto, si se puede, lo hacemos, pero ¿sabes? No se necesita que alguien en especial venga. Todo creyente es un testigo y debe hacerlo en el poder del Señor, porque no es nuestra habilidad, nuestra sabiduría, es el poder del Señor. Entonces, Él es el que nos empodera, Él es el que llena de poder. Número 7. Efesios 5:18. Gracias, hermano. Noten, por favor, que el apóstol Pablo les está haciendo un contraste. era muy común en el mundo pagano la embriaguez, y aún la embriaguez por motivos religiosos. Es decir, las religiones paganas, como parte de sus ritos, en ocasiones pedían que los adoradores consumieran vino y llegaban a ciertos puntos de locura moral, de desenfreno. Por eso Pablo dice allí, en lo cual hay disolución. Disolución es disipación, una vida desenfrenada. La vida loca, pues, es la vida desenfrenada del hijo pródigo en Lucas 15:13. En el griego clásico, esa palabra disolución significaba un derroche extravagante, un derroche de tratar de satisfacer los apetitos físicos. Entonces Pablo dice, no se embriaguen con vino, no se dejen controlar por el vino, no dejen que el vino mueva su vida, que esa sea su manera de vivir constantemente, porque eso te va a llevar a la disolución, a los excesos, al pecado, a la inmoralidad. En lugar de eso, vean cómo no dice, cómo no se queda nada más diciendo no se embriaguen y punto. No dice, en vez de eso, sean llenos del Espíritu Santo, no controlados por el vino que lleva a la disolución, sino sean controlados por el Espíritu Santo. Esto, hermanos, esta palabra, sed llenos, tiene que ver con una palabra griega que puede usarse, que se usaba en varias maneras. En particular se habla de la manera en que el viento llenaba las velas de los barcos, de manera que las llenaba y las impulsaba, o incluso a la manera en que una mano llenaba la ropa o un guante y de esa manera lo podía controlar. Era esta imagen que tenía la palabra llenar. Ahora, hay tres características de este verbo que se usa que hay que tener en cuenta. En primer lugar, es imperativo. Es una orden, no es una sugerencia. Ahí sí puedes, ahí cuando tengas tiempo, ahí procura, esfuérzate. No, sino que es un imperativo. Sed llenos, es para todos. Y no es una opción que te dejan a tu criterio. Es un mandamiento para todos los creyentes. Número dos, no solamente es un verbo imperativo, sino que es un verbo en tiempo presente, que quiere decir que es una acción continua. Estén siendo llenos de manera continua. Literalmente, dice un comentarista, significa sigan siendo llenos o sigan siendo llenados. ¿Por qué? Porque la tercera característica de este verbo es que es un verbo pasivo. Es decir, que otro es el que te llena. No eres tú el que te llenas a ti mismo del Espíritu Santo, sino que es otro. Por eso otro comentarista traduce esto como déjense ser llenados constantemente del Espíritu Santo, como orden. Que estén siendo llenados constantemente del Espíritu Santo. Esto no es una experiencia fabricada por uno mismo. Esto no se trata de una experiencia, de un sentimiento o de una sensación que tienes. En algunas congregaciones que he visitado, en las que he estado, se equipara a la llenura del Espíritu Santo con una experiencia que se produce a través de la música. Se repite y se repite y se repite y se repite una canción y la gente empieza a entrar como una especie de trance, empiezan a entrar a lo mejor hasta sacudirse un poco, a decir algunas palabras que no se entienden y dicen, es que el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ¿no? Ese es como su... Como que esa es la manera en que ellos piensan que el Espíritu Santo va a llenar a las personas. Otros lo equiparan, lo comparan con una sensación interna. Sentí aquí algo, sentí que me crujió algo por dentro. A lo mejor es hambre, a lo mejor es... y pero sienten hay algo interno. O incluso, y esta es una persona me decía que se reunían con otro grupo de varones a orar, y se tomaban de las manos y de repente sentían como una corriente eléctrica que pasaba ahí. Entonces, ¡ay! Y no se soltaban, ¡ay! El Espíritu Santo nos está llenando. Y esto es verdad, no lo estoy inventando. Yo me acuerdo, hasta me acuerdo de este hermano ahí, no sé si era hermano, pero su cara de este señor al contarme cómo había sentido como una corriente eléctrica. Estamos llenados. No hay nada de eso. No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, un pasaje paralelo, ustedes lo conocen en Colosenses capítulo 3, versículo 16, explica qué es esta llenura constante del Espíritu Santo a la que debemos estar constantemente apuntando. Colosenses 3, 16 dice, a ver, sí, adelante. Gracias. Entonces, vean cómo en Efesios 5:18, sean llenos, 19, cantando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y acá dice que la palabra de Cristo more entre vosotros, cantando entre vosotros con himnos, cánticos espirituales. Es decir, por esta comparación, la llenura constante del Espíritu Santo es ser controlados por la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Esta llenura constante es un constante beber de lo que el Espíritu Santo inspiró en su palabra para ser controlados por él. Es esa llenura permanente a la que apuntamos. Número 8. El Espíritu Santo garantiza. Efesios 1:14. El Espíritu Santo garantiza. Efesios 1:14. A ver, perdón, ya me acordé. Ese mismo error tuve en el primer servicio. Es 13 y 14. Gracias, hermano. Dice que cuando nosotros creímos en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa. No lo he visto últimamente, a lo mejor sí existe todavía, pero no lo he visto. Es esta parte de la ceremonia de los matrimonios, de los casamientos, en donde se entregan unas arras. Yo te entregué arras, Eli, ¿no te acuerdas? Sí. Qué bueno. Como que ya no lo he visto, ahora se acostumbra más que las velas, que la arena y otros. Sí, hubo ahí que hacen una arena como de un color avena, dijo el hermano. No, avena no. Es arena, que es una arena de un color y otra de otro, y se mezclan y hacen ahí como algo bonito. Bueno, las arras, unas moneditas, se entregan se entregaban como parte de la ceremonia de casamiento con una promesa, diciendo yo te prometo que voy a, el marido se la da a la esposa, te prometo que voy a suplir, que voy a proveer y te doy esto como señal de que así lo voy a hacer, te voy a proveer, te voy a suplir, voy a dar, voy a cubrir los gastos, ¿no? Te voy a sacar a pasear, te voy a llevar de vacaciones, etcétera. Ahí va incluido en eso. Ahora, no quiere decir que eso en sí mismo tenga mucho valor. Póngale que algunas muy lujosas, muy fancy, sean de oro. Las que yo entregué creo que fueran de latón, que a lo mejor si acaso unos $50 costaría, no estoy seguro, pero no es el valor en sí, en él mismo, sino es una garantía. No es el pago final, pues. Es un pago inicial. es un down payment. Eso es lo que justamente está aquí diciendo. Esas son las arras. Ahora, el Señor nos dice a nosotros, estamos en medio de nuestro viaje a la patria celestial. Y el Señor nos dice, vas a llegar, vas a heredar, vas a entrar a la gloria, vas a disfrutar de la patria celestial, vas a estar para siempre conmigo. Señor, pero mírame cómo estoy. Mira mi debilidad, Señor. ¿Cómo voy a llegar? Vas a llegar. Te doy la garantía. ¿Qué es esa garantía? El Espíritu Santo. Te doy mi Espíritu como garantía de que llegas. De mi cuenta corre de que llegas a la gloria. Y como una garantía inicial nos da al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos recuerda que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos convence cuando pecamos. Es el Espíritu Santo que nos mueve a la santificación. Es el Espíritu Santo que nos consuela, como número 9. Nos consuela. Y ahí le vamos a parar, hermanos. Nada más nos consuela. Juan 14, 16. Nos consuela. Juan 14, 16.
Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre.
Gracias. Les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. La palabra que se usa ahí, consolador, es un intento de la traducción al griego, pero de la traducción del griego, porque la palabra que se usa, de hecho, recuerdo que hay una traducción viejita que no la traduce, la translitera, les dará otro paracletos, la palabra paracletos. ¿Por qué? Porque la palabra paracletos implica mucho más que solamente consolar. La palabra paracletos es una persona llamada al lado de otra para ser su ayuda, para ser su ayuda perfecta. Incluso en algunos contextos se usaba para un consejero, para un abogado, para un mediador, para un intercesor. Y Juan lo usa en Primera de Juan 2:1 cuando dice que si alguno pecare, tenemos abogado. Es la misma palabra, paracleto. ¿Cómo entonces es que en un lado se dice, aquí traduce consolador y en Primera de Juan traduce abogado, si es la misma palabra? Bueno, es por el contexto. Tenía un, se le llama el campo semántico amplio, es decir, podía significar varias cosas de acuerdo al contexto. Lo que el Señor está diciendo aquí es justamente eso. El Espíritu Santo te va a acompañar, te va a consolar, va a interceder por ti, te va a ayudar, va a ser tu abogado, va a ser el que te empodere. El ministerio del Espíritu Santo es principalmente a los discípulos y los dirigiría constantemente, los aconsejaría y permanecería con ellos para siempre. Es el Espíritu Santo el consolador que está con nosotros. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me voy, no se los voy a enviar. Y hay una gran cantidad de trabajo. Y apenas llegamos a 9, hermanos, son 30. La próxima semana veremos, si Dios quiere, lo más que podamos de lo que resta. Señor, gracias por esta obra enorme, poderosa, majestuosa del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hace entender por qué Jesucristo dijo que nos convenía que Él se fuera. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva a la santificación conforme a su carácter. En el nombre de Jesús. Amén.